En Visma, buscamos forjar el futuro de la sociedad a través de la tecnología. Trabajamos por una sociedad más eficaz y creemos que la tecnología es un ingrediente fundamental. En Visma LATAM ofrecemos software que simplifica y digitaliza los procesos de recursos humanos. Esto es HR Express, un podcast de Visma LATAM. Rápido, concreto y dinámico para escuchar en cualquier momento y mantenerse actualizado con las últimas novedades y tendencias en materia de recursos humanos de forma express.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de HR Express. Mi nombre es Lara Vares y soy parte del equipo de marketing de Visma LATAM. Hoy vamos a hablar sobre un tema que hemos llamado trabajo freelance. ¿Qué rol ocupa la nueva era laboral? Y tenemos como invitada a Angie Álvarez. Angie cuenta con más de 20 años de experiencia como responsable del área de recursos humanos para empresas internacionales de distintos rubros. Actualmente es directora de HR Opportunity, primera consultora en facilitar programas de preparación para la certificación internacional de recursos humanos en América Latina. Además, en 2019 fundó la primera empresa de reclutamiento y carrera low cost en el mundo, Scouter, que en julio de 2020 fue reconocida como caso de éxito en LinkedIn. Angie, bienvenida, es un gusto tenerte en nuestro podcast. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Lara? Muchas gracias. Gracias a ustedes y a Visma por tenerme también aquí como participante del podcast. Y muy contenta con el tema.
Bueno, muchas gracias, Angie, por participar. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Sigue siendo un tabú para las empresas contratar freelancers?
Sí, yo diría que culturalmente en Latinoamérica, ¿no? Es aún no tan bien percibido. A lo largo de estos años, antes del COVID, con más razón, ahora a raíz del COVID también ha sensibilizado un poco más este tema, pero antes era más el tabú y la percepción negativa respecto al freelance en el mercado laboral. Habían más personas que pensaban que el freelance, inclusive los que hacen el freelance, no solamente los que contratan a un freelance, es que no es un trabajo formal, ¿no? Piensan que no es un trabajo formal, piensan que necesitan estar en planilla como dependiente, a veces lo atribuyen como un voluntariado o algo pasajero por alguna situación en su vida, más no hay esta cultura desde el mismo freelance para aceptar esta nueva condición laboral, que es la que va a regir el mundo de los negocios. Y también, si nosotros como freelancers, ¿no?, las personas que son freelancers, yo me considero una freelance, por ejemplo, no tenemos esa, no aceptamos y queremos esa posición que tenemos, ¿qué podemos esperar a las empresas, ¿no? O sea, ¿qué podemos pedirle a los demás que nos respeten o nos vean con otros ojos si es que nosotros mismos desvalorizamos la misma palabra de freelance, ¿no? Y le damos un contexto totalmente negativo, mientras que no debería ser así. Debería ser algo muy, 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 muy positivo y por el cual uno tiene que sentirse orgulloso, porque muchos quisieran inclusive ser freelancers, pero no necesariamente se atreven. Es toda una valentía también detrás de la modalidad de un freelance. Entonces, aún falta trabajarlo. Falta trabajarlo culturalmente en América Latina.
Perfecto. Sí, justamente por eso también te queríamos preguntar ¿qué panorama crees que tenemos actualmente en Latinoamérica con respecto al tema freelance?
Afortunadamente, más empresas norteamericanas, no hablo de México, sino estadounidense, tal vez canadienses, europeas, buscan más en la región latinoamericana, profesionales de reclutamiento, de marketing digital, copywriting, ventas digitales. Entonces, cada vez es más frecuente que estas empresas de estos países busquen por este otro lado del mundo, ¿no?, profesionales con esta expertise, obviamente en un entorno de trabajo remoto también, ¿no? Y que tú desde el país de donde estás, en este caso Latinoamérica, ¿no?, tú puedas exportar tus servicios, porque ellos te van a contratar y te van a pagar en dólares. Entonces, a medida de que tal vez el mismo trabajador, ¿no?, el mismo freelancer, digamos, está en Argentina, en Perú, Colombia, México, dice, ok, voy a darle mi servicio a una empresa estadounidense y me va a pagar en dólares, creo que ahí empieza esa persona a valorar más su labor. ¿no? Porque dice, ah, ya, no es una empresa de mi geografía, o no es una empresa nacional, sino es alguien de afuera que me está ofreciendo. Entonces empiezan como que a empoderarse más en su rol de freelancer, y se la creen más, y dicen, oye, yo puedo vivir de esto, ¿no? Entonces, a medida que los demás países desarrollados buscan talento latinoamericano remoto bajo estas modalidades de contratista, uy, no, o sea, digamos que ahí la gente va a sentirse muy cómoda, ¿no? Siguiendo exportando sus servicios, porque lo que hacen es exportar servicios desde su localidad. Y obviamente, entendiendo que estamos hablando de empresas estadounidenses, el inglés es clave, ¿no? Entonces, ahí hay esta combinación de que cada vez hay más interés por estos países desarrollados que buscan talento latino, pero talento latino bilingüe, idealmente, para que puedan exportar sus servicios y son compensados directamente de ellos y en moneda norteamericana, estadounidense, en dólares. Entonces, yo creo que hay una oportunidad para seguir sensibilizando a estas oportunidades de carrera, ¿no? De desarrollo de tu profesión.
Bien. Perfecto. ¿Y notas algunos cambios respecto a los últimos años? Por ejemplo, luego de la pandemia, si aumentaron los freelancers.
Sí, así es. Inclusive la gente tiene menos vergüenza de decir que es un freelance. Antes era como tabú, ¿no? Como estábamos comentando en la primera pregunta, sino también que la gente se avergonzaba o decía, ah, no, es que estoy haciendo esto por tal. O sea, como que minimizando su labor hasta que encuentre un trabajo. Entonces yo digo, pero tú estabas trabajando, o es que fue un voluntariado y no te pagaban por ello, ¿no? Ah, no, sí, pero o sea, en su mente, en nuestra mente, aún es como, no es un trabajo porque no estoy en payroll, ¿no? En planilla o en nómina. Entonces, a raíz del COVID, porque han habido tasas de desempleo nunca antes vistas en el mundo, las personas han tenido que reinventarse y aceptar de alguna u otra manera un trabajo digno, indistintamente del tipo de forma de pago, porque lo único que varía es la formalidad de pago. Uno es trabajar como dependiente y la otra como independiente. Entonces, como toda nuestra cultura de padres, abuelos, etcétera, siempre ha sido trabajar para una empresa en planilla, con beneficios sociales, etcétera, pues ahora el freelancer va a tener que autoadministrarse en ese sentido, ¿no? Y hay menos vergüenza ahora, la gente se siente un poco más cómoda, eso es lo que he percibido también en el mercado y con los comentarios que he tenido en con distintas personas de Latinoamérica, de la región, y también empresas que apuestan por contratar locales, me refiero a latinoamericanas, no solamente estadounidenses o de otros países, que apuestan a contratar por temporada o por proyecto, ¿no? Entonces, esto es una oportunidad a que ya poco a poco las cosas se van sincerizando, porque también sabemos que a raíz del COVID las empresas no han podido costear los gastos de planilla de la gente, por eso ha habido el desempleo, pero el beneficio que tenemos como freelancers o contratando freelancers es ese, el que puede ser por proyecto, y no hay necesariamente una potencial contingencia en el caso que desees desvincularlo. Entonces, poco a poco más las empresas van a estar predispuestas, ¿no? Con el interés o curiosidad de seguir viendo la oportunidad de contratar a un freelancer para ciertas funciones del negocio, no para todas, ¿no? Pero para ciertas funciones. Normalmente perfiles de tecnología, marketing digital, ventas digitales y reclutadores son los que suelen tener este mayor auge en procesos freelancers, ¿no? De contratación.
Perfecto. Sí, yo comparto esa opinión también de que la pandemia vino también un poco a cambiarnos, nos obligó un poco a actualizarnos, a buscar otra forma, y creo que el tema freelance fue una gran ayuda para ciertas personas que perdieron su empleo y se vieron obligadas a manejarse independientemente, ¿no? Otra pregunta que te queríamos hacer es ¿qué habilidades crees que son necesarias para un buen trabajador freelance?
La autogestión, la autodisciplina, todo lo que tenga que ver con auto, con la autoevaluación, autogestión, disciplina, seguimiento, también hacerla de vendedor, cobrador, de todo, ¿no? Porque finalmente tú te vas agenciando solo, tú te gestionas solo. Tú eres responsable de guardar dinero para tus vacaciones, para tus seguros, pagar tu jubilación con alguna institución de fondos de jubilación de tu país, o invertir en algún otro fondo mutuo, y autogestionarte. O sea, finalmente es esa independencia, ¿no? Ahora también hay bancos, Falabella es uno de ellos, que también se da en el caso de Perú y en Chile, que tienen cuenta para freelancers. Y eso fue antes del COVID. A mí me gustó mucho la propuesta porque dice, ok, ¿cómo justificas que no estás bajo nómina, pero con tus boletas de recibos por honorarios o de independiente, tú puedes justificar tus ingresos mensuales, ¿no? Que van a ser variables, obviamente no es steady, pero finalmente yo creo que cada vez los bancos van a decir, ok, mira, hay este otro público. Y ahí, por ejemplo, el caso de Falabella, que fue antes del COVID, que me acuerdo perfectamente que vi ese comercial, lo que es MR, dije, qué interesante, porque le están hablando a un público que tiene esa carencia o que los bancos le cierran puertas y le cierran puertas a esta nueva tendencia del mundo, ¿no? Y que también los trabajadores freelancers pagan sus impuestos, ¿no? Entonces ahí también es un tema de autopreparación para ver de qué manera tú mismo le das frente al pago de tus impuestos, porque eso es algo crítico también dentro de la formalización de la independencia, ¿no? Y un punto que justo comentabas respecto a la oportunidad de trabajo a raíz del COVID, yo como reclutadora también, que tengo varios sombreros, a mí cuando llegaba, antes del COVID, había personas que en efecto tenían estos vacíos de 6 meses, 1 año sin empleo, y la gente decía, ah, sí, yo he hecho consultoría por aquí, por allá, he aprendido, pero no salió muy bien, pero lo decían como con vergüenza. Ahora, porque acá eso era un sesgo, o sea, tú tenías que creerle, y uno decía, ah, bueno, a ti te despidieron, entonces no sabes cómo, no has encontrado trabajo. Entonces el reclutador, con sus sesgos, ¿no?, también autodesignaba un poco la historia, decías, ah, ok, y por ahí perdían oportunidades, y la persona realmente se avergonzaba y no sabía cómo cubrir esos vacíos. A raíz del COVID, ya no es un sesgo, porque fue algo obvio para todos, que hubo un desempleo altísimo y la gente se siente más cómoda y dice, bueno, sí, por el COVID reducieron, ¿no? Hubo una reducción de personal, por default lo que hice fue emprender, o sea, más segura, porque ya no es una percepción de una persona, sino es una realidad entre todo el mundo. Entonces, ¿cómo este contexto, ¿no?, del que todos hemos vivido, hace que el mismo candidato, ¿no?, diga, lo puedo decir con seguridad y no me siento mal al decirlo, ¿no? Y lo bueno es que ha ayudado en ese sentido. Creo que la gente se siente más cómoda de decir, ah, sí, me despidieron por tal y tal motivo. Antes era una vergüenza absoluta. O maquillábamos un poco el speech, ¿no? Entonces, eso también ayuda a que la persona crea más en esta posibilidad de independencia.
Es verdad, es verdad. Y hablando de los reclutadores, como me comentabas, ¿en qué crees que deben hacer foco a la hora de elegir un talento freelance por sobre otro?
Algo clave es el conflicto de interés, ¿no? Hay empresas que no les interesa mucho siempre y cuando cumplan sus cosas y que no hayan cosas pues que finalmente vaya a verse mal, ¿no? Pero creo que aquí el dicho este de más vale pedir permiso que perdón, creo que funcionaría mejor, porque finalmente son potenciales clientes o clientes al que uno le ofrece servicio, y qué mejor que tener la transparencia por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, ahora, hay dos escenarios. El trabajador freelance al 100% que tiene distintas empresas a las cuales le brinda servicio como independiente, pero también tenemos al dependiente que trabaja sus 8 horas, por así decirlo, día a día, de lunes a viernes, y además hace un freelance, ¿no? Entonces ahí también, ahí posiblemente con esa empresa cual tú tienes supuestamente la exclusividad, ¿no?, porque va a depender del tipo de contrato que hayas firmado, ahí va a ser más importante ese tipo de conversación, ¿no? Porque tú dices, uy, le ofrezco servicios a mi empresa, o sea, no le ofrezco servicios, soy trabajador de mi empresa, entonces, ¿con qué ojos va a ver mi empresa que haga otro trabajo? Porque de por sí dicen, ah, no le vamos a contratar porque hace consultoría y se va a dedicar más a su consultoría que a su trabajo. Entonces siempre hay sesgos por parte del reclutador y de los jefes que toman la decisión de contratar, ¿no? Porque el reclutador da los candidatos a quien va a decidir con quién va uno a trabajar. Entonces yo considero que el reclutador tiene un rol importante de interceder por el talento y también educar al freelancer, decirle, ok, tú con qué otras responsabilidades tienes aparte de esta que se te puede ofrecer, tal y tal, y tú crees que esa tendría algún problema con tal, no, mira que este proyecto acaba en tal momento, mira este reclutamiento que hago con esta empresa es de tecnología, pero con este otro cliente que tú me estás diciendo voy a hacer perfiles de industriales, entonces no habría un conflicto. Entonces ahí también el rol del reclutador es levantar información para ver alguna posible contingencia y dejarlo claro al momento de proponer estos candidatos al hiring manager, ¿no? Que vendría a ser al jefe, al potencial jefe inmediato de esa persona, ¿no? Entonces, ahí, de alguna otra manera, el rol de jefe inmediato también está cuestionado, ¿no? Porque si eres independiente, ¿hasta qué punto es tu jefe inmediato? ¿No? Porque el jefe normalmente es en un entorno de trabajo dependiente, ¿no? Que tiene la subordinación directa. Pero al ser externo, pues también tienes... O sea, tienes que rendirle cuentas como proveedor, ¿no? Pero no necesariamente es tu jefe, claro, ¿no? Entonces ahí es un tema bastante cultural y que desde Recursos Humanos tenemos que ponernos las pilas para también decir cómo ayudamos a que esta nueva forma de trabajo, nueva para Latinoamérica, aún digo nueva, pero eso es una realidad de hace años atrás en Estados Unidos principalmente, donde van en crecimiento exponencial y que Latinoamérica no se queda atrás tampoco, cómo vamos a juntar estos dos mundos, ¿no? Y es beneficioso para todos.
Uh-huh. Así es. Coincido totalmente con lo que vos decís, Angie. Y bueno, la última pregunta que te queríamos hacer es, ¿cuáles son las ventajas para las compañías de contratar talentos en esta modalidad? ¿Cuáles vos crees que son?
La más importante para mí es que fomentas y vives diversidad. O sea, yo puedo ser una empresa peruana y contrato gente de Argentina, Chile, y es... La gente dentro de la empresa se siente cómoda porque empieza a interactuar con personas de otras partes del mundo, ¿no? Por más que sea de la región, es otro país. Das este input de diversidad en la empresa. O sea, ya es un entorno de trabajo multicultural. Entonces, ahí también el reto para las empresas como un tema de liderazgo, hay que también ser bastante sensibles respecto a estas culturas, ¿no? Porque cada país, por más que hablemos español, ¿no? En la mayoría de los casos, pues, hay muchas diferencias culturales que hay que respetar y considerar y aprender, ¿no? Y buscar este punto medio para una convivencia bonita. Entonces, la diversidad es una. Y de ahí, una vez que se da la diversidad, podemos hacer inclusión, porque podemos empoderar a estas personas que tomen roles más de protagonismo, donde incluimos a estas personas en proyectos especiales, ¿no? Y hacemos este pilar de inclusión también. Otra de las ventajas es que ya no nos enfocaríamos tanto en lo que es la capital de cada uno de nuestros países, sino que al ser trabajo remoto, tú vas por cualquier provincia, estado del país que uno quiera. O sea, desde el punto de vista del Perú, que es donde yo soy peruana y estoy aquí, a mí me estresa, te lo juro, así me saca de quicio cuando veo que piden un trabajo remoto, ¿no? Y eso ni siquiera como, o sea, es como trabajo remoto, 100% remoto, Lima. Y dices, pero, ¿y por qué no buscas de Huancayo, Cusco, Piura? O sea, porque ahí también, si pensamos en un crecimiento de país, o sea, dale oportunidad a alguien de afuera de la capital para que su familia crezca, su comunidad crezca y así el Perú, en este caso, crezca. Y por default, esta misma figura en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo creo que el reto del reclutador es decirle a los jefes de la empresa, decirle, mira, ¿por qué no buscamos, aprovechemos que es remoto, ¿no? Y busquemos a nivel nacional. O sea, para mí es lo más bonito, como propósito de persona, o sea, como ciudadano.
Sí, sí, yo creo que es una ventaja muy grande poder permitir trabajar a otra persona desde otro lado, no importa desde su lugar, que pueda aportar su servicio y que no privar de eso, ¿no? Es una gran ventaja que tendrían las compañías, me quedo con eso. Bueno, muchísimas gracias por tu participación y tu tiempo, Angie. Estamos muy, muy contentos de haber podido contar con tu presencia en nuestro podcast.
Oh, muchísimas gracias, Lara, a Julián también, a todo el equipo de Visma. Un gusto. Y sigamos en contacto para seguir sensibilizando a este mundo caóticamente hermoso, ¿no? Pero que tiene muchos retos. Pero el reto finalmente va a depender mucho del tipo de la perspectiva y nuestra mentalidad de ver distinta manera las cosas, ¿no?
Así es. Gracias por acompañarnos. Una vez más, los esperamos con nuevos episodios de HR Express.
Hacemos que las organizaciones sean más eficientes, ayudándolas a automatizar y digitalizar sus procesos de recursos humanos. Visítanos en latam.visma.com. Esto fue HR Express. un podcast de Visma Latam. Te esperamos en el próximo episodio.